Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Pues sí, así comienza La Regadera en Onda Madrid, una regadera que no sería posible sin la asistencia técnica de Miguel Pulido. Ahí a los mandos, aquí en el micrófono, Isabel García, regadera. Si saludamos a nuestro invitado de hoy, si le presentamos, si decimos Javier Callejo, presentador, periodista, nuestra audiencia ya aseguró que en cuanto él salude va a relacionar su voz con los deportes. Bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado.
Bueno, presentas la información deportiva en Telemadrid desde hace mucho tiempo, fútbol es fútbol, un clásico que te has ocupado de recuperar, eres jefe de deportes de Telemadrid y Onda Madrid, también estás en la Casa del Deporte, una clara apuesta por el deporte madrileño, en esta casa, que es la Casa del Deporte Madrileño, que es Telemadrid y también Onda Madrid.
Sí, no me aburro, como acabas de resumir.
Pero si es más, que, claro, no es más que esperar, no te aburres solo aquí en lo que a deporte se refiere,
sí,
o sea, no paras.
Sí, aquí paso muchísimo tiempo y desde siempre pensé que el tiempo que uno pasa en su lugar de trabajo tiene que estar ocupado al 120%, por eso hago todas estas cosas y más que me gustaría hacer.
Bueno, yo lo sé, que te gustaría hacer más cosas, pero lo increíble es que además haces más cosas también cuando sales de las paredes de esta casa. Y yo quiero que hablemos poco de fútbol hoy, si te parece.
Si puede ser nada, mejor.
Y hay otros muchos aspectos en la vida de Javier Callejo que seguramente habrá quien todavía no conozca. Pues yo quiero ir a ese otro Javier. Por ejemplo, ¿escribes poesía?
Sí, desde hace muchísimo tiempo. Tengo 4 libros publicados. 3 de ellos son poemas míos y están ilustrados por Alberto Muñiz, por Tío Alberto, el fundador y creador de la Ciudad Escuela de los Muchachos. Y un cuarto libro, que es un repaso fotográfico por la India y Cuba de Raúl Herranz, un fotógrafo extraordinario, al que yo pongo poemas a esas fotografías. Y escribo poesía porque es una de las... Tengo varias maneras de equilibrar los desequilibrios que te genera el trabajo, sobre todo por cómo yo encaro y me predispongo a trabajar, ¿no?
Bueno, pues antes de entrar en todo ello, vamos con la música. También has hecho la selección musical y empezamos con Michael Jackson. Preséntanoslo.
Pues una leyenda, un icono que sigue tan vivo que tenemos que escucharla de vez en cuando para recordárnoslo. Change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. But not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Javier Callejo, decíamos periodista, comunicador, presentador, escritor, gestor deportivo, podría decir muchísimas cosas, muchas etiquetas que van a ir saliendo, pero nos habíamos quedado en esa faceta tuya como poeta en la que queremos indagar. Has dicho, escribo poesía desde hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo?
No recuerdo una fecha en la que empezase a
escribir. Adolescencia.
Bueno, sí, a lo mejor ya con 14, 15 años ya empecé a escribir, como muy a escondidas, porque es verdad que el grupo de compañías en el que yo me desenvolvía, pues seguramente hice bien en no decir que escribía poesía.
Te hubieran mirado mal.
Me ahorré muchísimo bullying, seguramente, pero tampoco lo hacía para contárselo a nadie, lo hacía por el mismo motivo por el que lo sigo haciendo. Era buscar una manera de desahogarme, de equilibrarme de todo aquello que me desequilibraba, que no entendía, que me generaba conflictos. Descubrí un buen día que los resolvía escribiendo. Sobre el tema, evidentemente, que me había creado ese conflicto. Y así fue hasta que un buen día pues decidí compartirlo porque me animaron a que lo hiciese.
¿Quién fue o cómo fue ese primer poema que compartiste? ¿Con quién?
Pues porque hay un momento en el que yo, en mi entorno más íntimo, familiar, pues fundamentalmente con quien entonces era mi pareja, con la que luego me caso.
Te iba a preguntar si habías escrito algún poema para enamorar a alguna mujer.
Sí.
O sea que ahí
sería
fue.
Una falta de respeto no haberlo hecho.
Fue así como se descubrió.
Hombre, a cualquiera que le preguntes por qué empezó
poeta.
A tocar la guitarra, te dicen que
era
para
ligar.
Pues hombre, pues esto es exactamente lo mismo. Yo cambié la guitarra por el lapicero.
O sea, pero el primer poema se lo mostraste a tu novia.
Sí, sí.
Era para ella.
Los primeros, fuesen o no para ella, los primeros escritos siempre los leyó ella, ¿no? Pero, claro, era poco criterio literario. Era un criterio desde el corazón absolutamente fiable, pero desde el punto de vista literario a mí no me convencía ni siquiera yo, como para pedirle a alguien que no fuese del mundo de la literatura o de la poesía como para que me convenciese, ¿no? Hasta que yo sí que empiezo a notar que la sonoridad, el sentimiento de todo eso que leo puede ser, de hecho es tan costumbrista que puede llegar a empatizar con alguien, y entonces se lo enseño a tío Alberto, a Alberto Muñiz,
ahora
pintor,
te voy a preguntar,
escultor, arquitecto, muchísimo mundo, escritor, me da una visión muchísimo más allá de la expectativa que yo incluso tenía, y luego se lo enseño también a Santiago Gómez Valverde, que es uno de los poetas nuestros más contemporáneos, es un poeta de Leganés, que ya me da el espaldarazo.
Con
definitivo.
Él he hablado, no se llamaba el programa La Regadera, se llamaba De Uno en Uno, pero ha venido también.
Ajá.
Santiago.
Sí, bueno, absolutamente maravilloso, con títulos imprescindibles, a nada que quieras entender cuál es el latido de la poesía. Y ellos dos ya me dicen, mira, esto está muy bien, esto no solo se puede quedar en ti. Y entonces publico. Y una vez que ya publicas y promocionas y lees y compartes y convives, eso sí te lleva a un segundo libro y a un tercer libro.
Bueno, esos títulos, Sal de mi vida, Alba Abril, La memoria del silencio, estos tres ilustrados por tío Alberto.
Sí.
Tío Alberto, al que ya has citado, que, bueno, además de arquitecto, poeta, pintor, artista, Alberto Muñiz Sánchez, es el creador de la Ciudad Escuela de los Muchachos. Y te tengo que preguntar, ¿qué significan para ti, tanto tío Alberto como la Ciudad Escuela de los Muchachos?
En el caso de tío Alberto no se han inventado todavía las palabras para saber lo que significa para mí alguien de ese talento profesional tan bestial que lo pone al servicio de mis poemas para ilustrarlos, que es como es el regalo de Reyes del niño de 4 o 5 años, ¿sabes?
Sí, pero ¿cómo? Cuéntanos el vínculo, ¿cómo es?
Porque
el
tío Alberto está casado con una prima mía. Entonces yo conozco, a mí mi madre me llevaba a la CEMU de pequeñito pues para ver a la prima Maía, que Maía Ordóñez es la actual directora general de la Ciudad Escuela Muchachos. Entonces me llevaba allí, yo veía la obra del tío Alberto, pues hombre, muy de lejos, porque estábamos hablando de un niño pequeño, pero mi madre me dejaba por allí, estaba con otros niños, me dejaba con mi prima que me paseaba por la CEMU y me contaba y tal. Yo, hay un momento en el que tiro por otro sitio y recupero esa relación cuando me empieza a ir bien en Telemadrid, en televisión, porque la televisión te da una repercusión que no te dan todos otros tantos trabajos, y yo veo que es la manera de devolver pues ese cariño que yo siempre había tenido, tanto desde el punto de vista familiar como desde el punto de vista del proyecto de la Ciudad Escuela Muchachos, y entiendo que es ahí donde lo tengo que devolver, todos esos contactos que te van surgiendo pues como presentador o como director de deportes en esta época más reciente. Lo conozco tanto, que desde la relación familiar surge la implicación profesional, surge un refuerzo todavía mucho mayor de la relación familiar, y entonces es ahí cuando, ya conviviendo con tío Alberto, pues le digo, mira, yo escribo, me gustaría que le echases un vistazo.
Y él te ilustra esos libros. Él también pone su arte al servicio del tuyo, ¿no?
Sí,
que
sí,
es muy
sí,
bonito.
Sí. Bueno, vamos a decir que el mío molesta el arte de Alberto, porque por ponerme a la misma altura sería muy injusto.
Oye, y Maya y tío Alberto, que son casi almas gemelas, porque ella también era una persona, ya incluso no antes de estar vinculada a la Ciudad Escuela de los Muchachos y a tío Alberto, una persona solidaria, ¿no? Que también había impulsado otro tipo de proyectos de ayuda a quienes lo necesitaban.
Bueno, es que la madre de Maya, mi tía, es Paquita Gallego, que es la que crea el comedor social Paquita Gallego, que todavía hoy en su memoria perdura, y que yo también conocí de pequeñito, y donde iba, también de la mano de mi madre, que es la que siempre me ha relacionado con todo ese tipo de iniciativas solidarias, y mi padre me ha dado el carácter para estar en ellas y no abandonarlas. Y yo veía cómo diariamente por allí pasaban cientos y cientos de personas a las que se les daba de comer, a las que se les daba ropa. Y bueno, pues de mi tía tengo mil anécdotas, que vivía además en primera persona, siendo pequeñito.
¿Nos puedes contar alguna así brevemente?
Pues por ejemplo, cómo salir de una tienda, de una zapatería, de comprarle unos zapatos a mi tío Mariano, y a la vuelta de la esquina encontrarse con alguien en la calle descalzo y regalárselos. Mi tío enfadarse.
Tu tío Mariano sin zapatos.
Y diciendo, ¿pero qué haces? Que me los acabas de comprar.
Que los necesita más que tú. ¿A qué le decía eso?
Efectivamente. O sea, lo de mi tía era una cosa que no era ni medio normal, hasta el punto de que tanto se corrió la voz de que había una mujer que en Leganés hacía ese tipo de iniciativas tan desinteresadas, tan altruistas, que la Madre Teresa de Calcuta aparece en España, aparece en Madrid y quiere conocer a mi tía.
Fíjate, qué bonito. Mm. Y tú, como bien dices, intentas devolver todo eso, sigues vinculado a tareas de tipo solidario. Y en el caso concreto de la Ciudad Escuela de los Muchachos, yo sé que tú también organizas talleres deportivos o has organizado, ¿no?, de manera gratuita.
Sí.
¿Cómo contribuyes tú? ¿Cómo sigues aportando o qué sigues aportando a la CEMU?
Yo empiezo formando una escuela de fútbol sala con los niños que hay allí. Los organizo, los entreno, los empiezo a llevar a jugar al tiempo, porque al principio, hombre, pues la disciplina no es precisamente su gran fuerte. Eso era donde había que poner mucho más énfasis, muchísimo más allá de lo que tenía que ver con darle patadas a un balón, controlarlo, estrategias, tácticas, etcétera, etcétera. Nada que ver. Organizarles, hacerlos convivir en torno a una pelota y en torno a una palabra, que es el compañerismo, eso refuerza mucho un valor que ya se les transmite en la propia Ciudad Escuela, pero no llevado al balón. Entonces yo pongo en marcha eso, que ya había existido, lo recupero de alguna manera, con el tiempo todo se va intensificando, yo voy creciendo, por hacerlo corto y fácilmente digerible, yo voy creciendo a nivel profesional. Eso me va quitando tiempo para estar físicamente con los niños en esa escuela de fútbol, y lo que hago es ser más un recaudador, captador de recursos para la Ciudad Escuela. Desde esos balones, camisetas, tal, hasta termos de agua, calentadores, gente que pintase la Ciudad Escuela, que adoquinase calles, etcétera, etcétera, ¿no? Captación de recursos. Hasta el punto de ahora ser miembro de la Junta Directiva y participar en sus decisiones y seguir buscando financiación, captación de recursos materiales, no solo económicos, y ser pues uno más. Sí quiero decir que el menos meritorio, porque ahí a quien hay que poner el foco es a los educadores, a los que están día tras día, minuto tras minuto, con todos esos niños a los que hay que volver a hacerles sentir que son parte de la sociedad.
Eso se hace de una manera muy especial, ¿no?, en la Ciudad Escuela de los Muchachos. Incluso la arquitectura, tío Alberto, se encarga, por así decirlo, ¿no?, como el diseño de la ciudad, todo contribuye. Digamos que él considera que el ambiente es importante. Cuéntanos cómo es la CEMU.
Es una ciudad a escala.
Y tienen su ayuntamiento,
sus plazas, sus edificios, el colegio, un albergue, las pistas polideportivas, los edificios para talleres, digamos, para extraescolares, pero orientadas mucho a la profesionalización. una ciudad chiquitita. ¿Por qué? Porque sus habitantes son chiquititos, son niños.
Y ellos pueden intervenir en la gestión de esa ciudad, que es lo más importante.
No, es que depende de ellos, porque hay un alcalde y una corporación municipal que se elige cada 2 años y entonces ese alcalde y esa corporación municipal lo que hacen son ejecutar las normas que ha puesto un adulto. Pero un adulto, como el tío Alberto, junto con sus educadores, o con Maya Ordóñez, que aparte de ser la directora general, pues es la directora pedagógica, que han escrito en consenso también con el aprendizaje que han ido adquiriendo a través de los miles y miles de niños que han pasado por allí.
Bueno, son niños, por regla general, pues conflictivos o con algún problema, alguna carencia familiar, pero tú dices que de pequeño te llevaban mucho por allí. Dime la verdad, ¿no te querías quedar?
No me dejaban.
Pues ya, pero...
Yo era un poco trasto también.
Entiendo que se respira un ambiente muy bonito, muy ilusionante. ¿Qué es lo que esos niños necesitan?
Claro, a ver, son niños, no tienen por qué ser necesariamente conflictivos. Yo he visto a adultos bastante más conflictivos,
¿no?,
fuera de la ciudad escuela de los muchachos. Adultos mucho más conflictivos. Son niños que necesitan una reinserción, niños carentes durante mucho tiempo de cariño y el beso y la caricia eran seguramente mejor que el plato de sopa y mejor que el trozo de carne, pero que también con el tiempo eso ha cambiado, ¿no? Ese perfil ha cambiado y ahora llegan niños, antes eran más por defecto, ahora llegan más niños por exceso.
Fíjate.
El no haberles sabido decir que no a tiempo, de familias pues bastante
pero que no se pueden hacer con ellos, porque antes ellos no han tenido a lo mejor límites, efectivamente, y no saben el esfuerzo que cuestan las cosas. Yo no sé si eso también ha tenido que cambiar la orientación pedagógica.
Sí, seguro. Lo que pasa que, hombre, de esto están mucho más capacitados para hablar que yo, pues los educadores y mi prima Maía. Pero es verdad que tienes que ir recomponiendo porque al final no hay un libro de estilo para casi nada en la vida.
Imagínate. Se ha tenido la ciudad de los muchachos, se ha tenido también que ir adaptando, ¿no?
Claro,
a los tiempos,
al perfil del niño,
a la sociedad
que llegaba. Pero es verdad que siempre con un denominador común, que es el de la educación democrática. Desde hace más de 50 años. Cuando nace la CEMU no había una democracia en España. Y de hecho hay una leyenda que cuenta que esto le llega a Franco y que pregunta qué es eso de qué hay. ¿Qué es eso?
Esos hippies que se han instalado
¿qué es eso
ahí?
De la democracia? No. No le dio importancia porque le explicaron que era una democracia de niños. Pues tampoco vio peligro ahí, ¿no? Entonces, que haya una participación ciudadana como la que hay en la ciudad escuela de los muchachos, eso les diferencia absolutamente con cualquier otro tipo de institución en España y fuera de España, donde la mayoría atienden más a ese modelo reformatorio en el que el niño ni pincha ni corta.
Vamos con la música. Miguel Bosé, si tú no vuelves, ¿por qué has elegido esta canción?
Bueno, antes con Michael Jackson nos hemos puesto delante de un espejo, que es donde uno siempre, al menos de vez en cuando se debe poner, porque es lo único que no te engaña. Las adulaciones y las críticas a partes iguales no están siendo nunca justas con uno, pero delante del espejo tú no te puedes engañar y no te engañas. Otra cosa es que luego vayas contando una cosa diferente. Por eso esa canción siempre me ha llamado mucho la atención. Y ahora, delante de un espejo, cuando yo al menos me pongo, sé identificar muy bien a quién echo en falta y por qué. Y ahí aparece Si tú no vuelves.
Al fondo de algún recuerdo. cada noche vendrá una estrella a hacerme compañía.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Javier Callejo, si tú no vuelves, un tema de Miguel Bosé, y decías, eres capaz de saber a quién echas en falta y por qué. No sé si quieres compartir con nosotros alguna de esas personas a las que eches en falta y ese por qué.
A ver, esta canción Miguel Bosé se la dedica a su padre. Entonces, claro, es una letra que cualquiera que haya perdido a su padre o a su madre, que es este segundo mi caso, pues echas muchísimo en falta. Fue una de las grandes tormentas que yo tuve en mi vida, fundamentalmente porque, como me había pasado con algún otro miembro de mi familia, en primer lugar mi abuelo se murió demasiado pronto, mi madre se murió demasiado pronto, yo no entendía por qué eso tenía que ocurrir. Fíjate qué tontería, ¿eh? Hay que ser muy inocente y muy bobo para no entender que la vida te puede arrebatar a una persona tan cercana como puede ser tu madre. Pero yo sigo sin entender cómo alguien tan, tan buena persona como era mi madre, y tan sin merecerlo, que no digo que haya gente que lo merezca. Bueno, sí, hay gente que lo merece, sí, claro, por supuesto que hay gente que lo merece. Pero una persona siempre dada a los demás, tan preocupada, tan, tan excesivamente buena persona, se tenía que morir. Entonces la he hecho de menos, bueno, con esta y con muchas más canciones. Y ha sido uno de los motivos por los que yo más he escrito.
Eso te iba a decir, si la poesía también ha sido un refugio en esos momentos.
Total, total. Un refugio donde al final te permites el lujo, desde la soledad y desde la desnudez con la que tienes que escribir, de llorar. No simplemente a través de la lágrima, de llorar a través del desahogo.
¿Y qué te genera más pudor? Fíjate, tú que sales en televisión, el que, por ejemplo, te reconozcan por la calle, el que te vean en televisión, o el que lean tus poemas.
Pues durante mucho tiempo la poesía me generaba mucho más pudor. Ahora, tanto una cosa como la otra, las he entendido como un privilegio. ¿Cómo me va a dar pudor que alguien se acerque a mí a decirme, he leído un poema tuyo y me he emocionado?
O, pero te conocen más por la tele, te pasa,
sí,
eso
menos.
Sí,
porque yo alimento muy poco lo otro. O sea, yo alimento muy poco lo de la ciudad escuela, muchachos, yo alimento muy poco la poesía, alimento muy poco todo lo que hago fuera de mi proyección pública. ¿Por qué? Porque esta depende casi en un 90% de la gente, que es la que te da o no audiencia, la que decide o no confiar en ti para presentar o para un puesto de responsabilidad como el de la jefatura ahora mismo. Lo otro lo he elegido yo, absolutamente. No hay nadie que me vaya a imponer o a desimponer que participe de la ciudad escuela de los muchachos, que escriba o no poesía, que una vez que terminan esos niños y niñas de la ciudad escuela siga teniendo relación con ellos para seguir ayudándoles. Eso jamás nadie lo va a decidir por mí.
Bueno, ¿has traído algún poema? ¿Podemos escucharte?
Se pueden comprar los libros, que es lo mejor que se puede hacer, fundamentalmente porque los tres primeros libros
siguen todos en las tiendas.
Creo que sí, porque alguna vez, y además recientemente, hace dos semanas, una persona me ha dicho que ha comprado dos de ellos y los beneficios se donan a la ciudad escuela de los muchachos. Y el tercero, La última mirada, la del recorrido fotográfico por India y Cuba, ese, los beneficios van directamente a un proyecto hospitalario en Kerala, en la India, maravilloso, y que nace de la nada y que ya está construido para, de alguna manera, pues dar atención sanitaria a quienes la necesitan.
Bueno, sí, pero para ponernos un poquito la miel en los labios, alguno va a salir, ¿no?
Sí. Sí, porque me avisaste con tiempo. Mira, te voy a leer una de las últimas cosas que he escrito y que yo creo que nos definen perfectamente a todos. Todos llega un momento en el que vivimos con mucho miedo en nuestro día a día. Cada vez, a lo mejor, menos por lo que nos pueda pasar a nosotros.
Por nuestros hijos.
Y más por lo que nos pueda pasar a la gente que nos rodea. Entonces el poema es Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo a sentir lo que siento. Tengo miedo a no sentir si te agarro del intento. Tengo miedo a olvidar. Tengo miedo a recordar. Si recordar es querer haberlo llevado el tiempo. Tengo miedo. Tengo miedo a saciarme de tus besos. Tengo miedo a quedarme de tus besos toda la vida sediento. Tengo miedo a perder todo lo ganado. Tengo miedo a ganar si para eso te he derrotado. Tengo miedo a perderme y tengo miedo, adelante del espejo de tu ausencia, encontrarme perdiendo. Tengo miedo al otoño de tus caricias, tengo miedo a que se primaveren tus deseos. Tengo miedo al verano porque tengo miedo al invierno. Tengo miedo a que se febrere mi enero. Al paso del tiempo tengo miedo. Tengo miedo a saltar y miedo a quedarnos quietos. Tengo miedo al segundo y miedo a la eternidad. Miedo a saber contar lo que tarde en volver. Miedo a lo que me falta para llegar. Tengo miedo, solo es eso. Tengo miedo. No hay más miedos. Tengo miedo a que lo torcido tenga que estar derecho. Tengo miedo, y no hay derecho, a no haberte conocido. Tengo miedo a la voz y tengo miedo a su eco. Miedo de que todo lo que diga es que lo siento. Miedo de que todo lo que calle es que tendría que haberlo hecho. Tengo miedo a acertar y miedo a equivocarme, miedo a no saber en ti entrelazarme. Miedo a desenredarme. Tengo miedo y no me basta porque el miedo no es saberse pararme. Tengo miedo a sentir lo que siento. Tengo miedo a no sentir si te agarro del intento. Solo es eso. Tengo miedo.
Pues Tengo miedo, un poema de Javier Callejo, y ese es el Javier Callejo que queríamos conocer hoy en este ratito, que bueno, es la otra cara de ese presentador, sobre todo de deportes, que vemos habitualmente en Telemadrid presentando los deportes del informativo de mediodía, que vemos en Fútbol es Fútbol, que vemos en ese otro programa deportivo que también hemos dicho que se vuelca sobre todo con el deporte madrileño, La Casa del Deporte, de ese Javier Callejo que también ejerce pues como jefe de deportes, como gestor. Es la parte más íntima, por eso te preguntaba, ¿no? Es quizá tu lado más vulnerable.
Sí, lo que pasa que cuando uno accede a reconocer abiertamente su vulnerabilidad, se convierte en una persona muchísimo más fuerte.
Eso lo has aprendido también, sí. Entiendo, ¿no? Con sí. Los años.
Pensé que había que ponerse escudos para que no traspasasen las malas intenciones, las maldades, hasta tocarte la piel, hasta que un día dije, pero no, ¿cómo que qué escudos? No.
Yo no me tengo que esconder.
Fuera, ¿no? Los escudos, claro. No, que vengan, que toquen, que yo soy así y que a cada tiempo le he encontrado su lugar, a cada lugar le he encontrado su espacio y simplemente cada vez voy buscando más la libertad de poder elegir qué es lo que en cada momento mejor me viene. Yo vivo de una manera muy, muy, muy apasionada mi profesión. Estoy cada día agradecido con lo que hago, con la manera de entenderlo, con los criterios de lo que me quiero rodear, que es simplemente de honradez, de disciplina, de exigencia y de profesionalidad, que no me parece ninguna locura. Quien no cumple eso te va a hablar muy mal de mí, cosa que me enorgullece, aunque al principio no lo entendía, pero ahora me enorgullece que haya gente que no quiera pasar por esos filtros para formar parte de un proyecto como el que yo abandero ahora. Pero hay tanta tensión alrededor de eso, las audiencias, las puestas en marcha, las repercusiones, que o buscas algo que fuera de eso te sane o estás muerto.
Claro, tal y como lo cuentas, sí. Suena duro, pero es verdad, ¿no? La televisión, bueno, los medios de comunicación en general, la radio también, pero especialmente la televisión, yo creo que es un escaparate que al espectador le llega todo el glamour, pero detrás, efectivamente, hay mucha tensión, hay mucha gente trabajando. En ese minuto de información deportiva en el que tú das la cara o pones la cara, pues hay detrás un esfuerzo de una mañana entera de trabajo, que sí. Eso la gente muchas veces no lo entiende. Todo el mundo dice, qué bonito vuestro trabajo, sí, pero también es muy esforzado. Y también hay muchos egos.
Y debe haberlos, pero debe haberlos delante del micrófono, delante de la cámara, donde tienes que, de alguna manera, subir ese puntito de autoestima para creerte un altavoz como en ese momento eres. Pero no tienes que confundir, yo creo, el llamar la atención con el protagonismo. Nosotros no somos protagonismos de nada. Podemos llamar puntualmente la atención, como tú llamas la atención a través de este micrófono, en tu programa, en un momento puntual, sobre las cuestiones que tú decides. Pero no eres la protagonista. El protagonismo siempre está en lo que contamos los periodistas. Luego, si eso es así, siempre estará en otro, que es el protagonista de la noticia. Entonces, a partir de ahí, el ego está para una persona que puede ser perfectamente muy tímida, muy faldera, como era yo, de mi madre, de esconderme siempre detrás de mi madre.
Fíjate.
En un momento determinado, por lo que eliges, decir, aquí estoy yo. Y te vienes arriba con tu tono de voz, con tu personalidad, con tu capacidad para comunicar, pero se apagan las luces, no somos nadie. Y ese es un error a la hora de concebir esta profesión, porque hay egos que continúan cuando se apagan las luces, cuando sales por esta puerta de tu trabajo, cuando vas por ahí paseando. Y ese es uno de los grandes errores que en esta profesión se cometen.
Bueno, vamos a ir con otra pinceladita musical, que dos grandes, ¿no? Luis Pastor y Pedro Guerra.
Sí, bueno, pues si ya por separado son una auténtica maravilla, son los dos a los que yo más con los oídos de la poesía he escuchado. Y el día que descubrí que tenían Ángel Caído entre ellos, dije, bueno, pues ya está, a dormir.
Mi casa y aparca en mi frente. Hay un ángel caído en mi cama que quiere cogerme.
Hay un tierno brillante equilibrio de luz en mi almohada. Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un hueco lugar de tu imagen conmigo en la cama. Hay un triste reflejo de cielo flotando en mi alma. Hay un libro desnudo de rima que a veces me calma. Hay un dulce recuerdo de ola soñando mi arena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena. Y una nube pintada de agua que moja mi pena.
Telemadrid, Onda Madrid y un invitado que está muy vinculado a esta casa, que es Javier Callejo. ¿Cuántos años? Oye, Telemadrid y Onda Madrid estamos de cumpleaños. Telemadrid es más pequeña que Onda Madrid. Onda Madrid estamos en los 40.
Un pelín más pequeña.
La tele más pequeña, más joven.
Yo...
¿Y tú cuánto llevas?
Es que entré muy joven, ¿sabes? Porque la cifra
Venga,
va a ser...
Claro, eso digo yo también. No te fastidia.
Pues más de 25 años. No sé... Si te digo la
ya
verdad,
llevo yo más que tú.
No sé cuándo, pero tú también entraste mucho
muy
más joven.
Joven, claro.
Sí, sí,
y
sí.
Oye, ¿y cómo fue tu llegada a la tele? O sea, ¿cómo entraste como redactor, ya como presentador? ¿Cómo llegas a ponerte delante de la cámara?
Yo vine a un casting acompañando a un amigo.
Lo de siempre, y te cogieron a ti, ¿no?
Y me cogieron
eso,
a mí.
Eso que se dice siempre, yo acompañé a una amiga a un casting y me cogieron a mí.
A mí me dijeron, mira, hay un casting para el programa, un programa que había por las mañanas sobre deporte. Sobre deporte muy variado y demás. Y entonces yo me presenté a ese casting. O sea, yo iba a acompañar a ver, no iba definitivamente a decir que no, yo iba a echar un vistazo. Vi allí a chicos y a chicas, a cuál más guapo y a cuál más guapa, pero cuando les empezaban a preguntar sobre capacidad de los pabellones de baloncesto en la Comunidad de Madrid, de los estadios...
O sea, que tú fuiste el listillo.
Yo era el listillo, porque por guapo ni por guapa me hubiesen cogido.
Dice, yo era el listillo.
Y entonces paso esa prueba... Y me llaman para decirme que, hombre, los conocimientos del mundo del deporte que yo tenían se excedían sobre ese trabajo, que mi puesto estaba más en informativos. Y entonces me ofrecieron ya directamente entrar en informativos cuando el casting no era para informativos. Y Ricardo Medina, sí, que es quien me ficha, me dice, lo primero que vas a hacer es cortarte el pelo. Porque yo entré aquí con el pelo más largo que tú.
Fíjate, o sea que encima eras un melenudo.
Era un heavy. Era un heavy, o sea, que escribía poesía a escondidas.
Vamos a ver.
Un heavy que escribía poesía a escondidas.
Un heavy que escribía poesía a escondidas, que me ha hecho una selección musical a cargo de Luis Pastor, Pedro Guerra, Miguel Bosé, Michael Jackson. Pero si no me has elegido nada de tu pasado.
No.
Bueno,
no, no.
Sí, el broche final.
Claro, yo juraría que sí, que sí. Te pasé algo.
Alguien que se cortó el pelo. También un grupo que me empezó a mí a gustar cuando el cantante se cortó el pelo. Pero dejamos para el final.
Pero claro, yo te podría haber aturdido con Iron Maiden, con Megadeth, con Manowar, con...
Pues me encanta todo eso, o sea, que lo sepas.
Pero es verdad que a lo largo de las 24 horas del día, incluso, no te digo ya, durante una semana, durante un mes... Todos somos un estado de ánimo, con lo cual el estado de ánimo lo vas cogiendo de una paleta de colores más amplia, claro.
Bueno, entonces Ricardo Medina te aconseja que te cortes
me recomienda.
El pelo y ya empiezas directamente a presentar los deportes en los informativos.
No, estoy entro en la redacción. Es verdad que muy pronto, no sé, en el primer año empiezo a cubrir la información del Rayo Vallecano de manera diaria. Luego, al año y medio de cubrir esa información y de viajar con el Rayo, es que empecé muy pronto a tener fiesta, ¿sabes? Mm. Yo he sido muy poco de redacción, de estar ahí esperando a ver qué había que hacer.
Hecho calle.
He hecho mucha calle, muchísima calle, que es la gran universidad de esta profesión. Ahora se hace menos calle y por eso hay periodistas mucho menos preparados de lo que estábamos, que es una suerte, chico. Por eso Nadal ha jugado hasta los 38 años, porque no había relevo. Pasa también un poco con nosotros. ¿Por qué seguimos aquí? Porque no hay relevos fiables. Porque no han pasado por esa universidad. Es que de la universidad te entran aquí. Uh-huh. Y ya no se sale tanto a la calle como se salía antes. Hay también una diversidad de medios de comunicación que no hacen calle, que ya todo trata de, desde tu casa prácticamente, contar lo que te dé la gana, ¿no? Entonces... al año y medio, te decía, paso a hacer la pretemporada del Atlético de Madrid, la información del Atlético de Madrid, y nada, en un año surge la posibilidad de narrar baloncesto, y me ofrece Ricardo Medina narrar baloncesto y narrar segunda división. José María del Toro hacía la primera división. Entonces empiezo ya a narrar, a compatibilizarlo con entre semana, hacer ya más información, y a los 4 o 5 añitos empiezan a llamarme para ser suplente de o bien Manolo Lama entre semana o bien Juan Macueto, que estaba en fin de semana, a ser suplente, que es una forma maravillosa de hacer cantera y de prepararte para lo que te viene. Y luego ya todo, pues, proceso más natural.
Pero oye, lo del periodismo deportivo, sí que me dices que cuando te presentas a ese casting, si era periodismo deportivo y tú ya controlabas mucho del tema. Uh-huh. Entonces, cuando tú estudias periodismo, ¿estás enfocado al periodismo deportivo? Lo digo por esa otra faceta, la literaria, la cultural. ¿No te planteas en ningún momento, a lo mejor, haber ejercido el periodismo desde otro campo que no fuera el deporte?
Y morirme de hambre. No, porque la literatura... Entendiendo la literatura, fundamentalmente en mi caso, como poesía, Yo he sido muy mal y poco lector de cualquier otra rama, Pero es que yo juego al fútbol en el Club Deportivo Leganés desde los 10 añitos hasta los 20. Entonces, era mi vida, ¿no? Uh-huh. Y de alguna manera, gracias a Dios, porque si no, el trauma no sé dónde hubiese acabado, que casi todos los tenemos... Juegas en el Leganés, llegas a ir, llegas a entrenar con el primer equipo cuando estaba en segunda división y de repente te lesionas con una osteopatía de pubis que acabó con mi carrera y dices, oh Dios, es que yo solo quería ser futbolista.
O sea que tú de niño lo que realmente querías,
sí,
era ser futbolista.
Lo que pasa que, por ejemplo, jugaba a las chapas con mi hermano y yo retransmitía los partidos de fútbol de chapas o las carreras de ciclismo con mi hermano. O sea, que ya tenía ahí un poco como la vena de querer contar cosas, de querer comunicar. Pero vamos, era una cosa ahí como... No, ser futbolista, vida para ser futbolista, cuidarte para ser futbolista. Y de repente es una... Se hace el cielo negro y cae el diluvio universal cuando ves que tu cuerpo no da para más porque en aquella época la operación de la osteopatía de pubis no estaba tan generalizada, no te la pagaba el club, te la tenías que pagar tú, no había posibilidad para eso. Y de repente yo escuché a mi cuerpo y mi cuerpo me dijo que no puedes.
Es que pues mira, no. Álvaro Benito, estrella del rock.
Sí. Hombre, Álvaro Benito cultural. Llegó a saborearle un poquito más, pero también su historia es tremendamente dramática.
No, sí, pero luego ha tenido... Pero fíjate qué curioso lo de Álvaro Benito. La historia puede parecer dramática, pero que al final una persona haya tenido tanto éxito en el fútbol y tanto éxito en la música, uh-huh. Es que hay gente que pasa por la vida sin tener éxito en nada.
Sí, sí.
Si él lo analiza desde ese punto de vista...
Absolutamente. Y además él es muy buen ejemplo, porque... cuenta las cosas con una naturalidad. Yo a Álvaro le empiezo a conocer cuando él empieza en la música, porque como exfutbolista en un grupo, en los primeros soportes en los que se apoya es Radio Televisión Madrid. Entonces los primeros reportajes se los hacemos nosotros. Yo recuerdo estar en el garaje de, no sé si de casa de sus padres o de alguno de los componentes del grupo, y claro, ahí nacían y yo vi cómo nacieron y es un auténtico ejemplo de humildad.
Big Noise y bueno, el pelotazo también que pegaron con la canción de Los Hombres de Paco, sí, claro, sí, que ahí sí, fue sí. Una trascendencia. Sí. Pero bueno, tú has venido aquí a hablar de tu libro, de tus libros de poesía, esa otra parte que te enriquece el alma de alguna manera, sí. ¿No? Aunque sea el periodismo deportivo, al final lo que nos dé de comer. Y dicho esto, en este momento tienes también, porque creo que también has hecho algunas cosas relacionadas con la poesía, que no sé si son espectáculos de música y poesía. Cuéntame un poco qué más haces, ¿no?, relacionado con la poesía.
Bueno, eso forma parte de la promoción de los libros. Uh-huh. A mí promocionar los libros, haciendo entrevistas, contando lo que yo siento cuando escribo, que es muy mío y que lo que yo comparto es lo que he escrito, no el sentimiento que hay detrás de cada poema, pues como cualquier canción, que la escuchas y la haces tuya, uh-huh. Pero no tienes ni idea de qué estaba pensando el artista cuando la escribió. Me parecía muy tedioso y yo no me iba a sentir cómodo, ¿no? Hablando de esa parte de los sentimientos. Entonces dije, bueno, lo que sí podemos hacer para promocionarlo es hacer recitales de poesía, pero no el típico del Café Libertad que le he hecho, que he tenido la fortuna de hacerlo, que aquello es una magia absoluta, o de algún café bar donde lees tus poemas, como yo digo, con un flexo de la luz y poquito más. No, llevarlos a un teatro. Y aquello era una experiencia extraordinaria porque cada poema llevaba su diseño de iluminación, su coreografía, su música, violín, guitarra, violonchelo, no sé, la cantidad de instrumentos que le hemos podido poner, piano a algún poema. Entonces era todo, al final, un show donde uh-huh. Yo me sentía, y ahí entraba la parte televisiva, mucho más cómodo, diseñando... poniéndolo en escena y además compartías, porque la gente lee muy poca poesía, porque piensa que es un coñazo, porque piensa que es un rollo, y no es verdad.
Hay que educar, ¿no?, también al público, claro, para que aprenda a amar la poesía.
Sí, es muy difícil ir. Yo creo que también los colegios tienen esa tarea de a los niños hacerles ver que la poesía, y permíteme la expresión, no es una mariconada. Porque, no, bueno, si el niño...
Bueno, pero has empezado diciéndolo muy bien. Tú ya somos de una generación en la que efectivamente, dices, si yo en el colegio o en el instituto y jugando al fútbol, de repente salgo siendo heavy y con el pelo largo a leer uno de mis poemas, ya me hubieran puesto la cruz.
Pero tampoco me lo alimentaba nadie. Por eso no lo decía. Si en el entorno escolar alguien me hubiese hecho ver, oye, esto
que no hay que
es
esconderse,
natural,
claro.
yo hubiese levantado la mano. Que esto no es raro, yo lo hago, pero que es que tampoco te lo potenciaban, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos somos responsables de, por habernos callado y por no inducir a ellos en otras instituciones, de haber dejado la poesía como algo maldito, ¿no? Y no lo es, es que no lo es para nada, es que la poesía es mucho más accesible incluso en lectura que...
Bueno, yo creo que
400 páginas de un libro, ¿eh? que también hay que leerlas.
Sí, 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 pero que la poesía quizá tiene una ventana importante a través de la música, ¿no? Mm. Hay cantautores, hay un Leonard Cohen, en España hemos escuchado un Luis Pastor, Pedro Guerra, en fin, quiero decir que hay una ventanita ahí que es a la que nos podemos aferrar. Mm. Pero ahora vamos a ir a otro tipo de música y todavía no hemos llegado a tu etapa heavy. Bueno, esto fue un pelotazo en su momento, decirles aquel famoso guayas guayas. ¿A ti dónde te pilló? ¿Esto lo has bailado tú en la discoteca?
Por favor, ¿por quién me tomas?
A ver.
Seguramente apoyado en la barra.
Con el cubatita, con el vasito de tubo.
Pero también se bailan así las cosas. Sí, sí, sí. Y es una canción que, pues eso, que te hace viajar donde tú quieras.
En el tiempo.
Y cada uno lo decidimos de una manera.
La regadera en Onda Madrid.
Javier Callejo, que nos confiaba, nos decía, nos confesabas que sí, que has bailado esta canción. ¿En qué discoteca? ¿Te acuerdas?
Claro.
Quiero decir, no hace falta que me digas el nombre, pero no sé si en Madrid, en el pueblo, en la playa...
En Leganés. Bueno, mi pueblo es que es Leganés. Yo soy pepinero de nacimiento.
Muy bien.
A mí no se... Fíjate, mi hermano, que es mayor que yo, lo llevaron a Madrid y yo, que soy 3 años menor, no se plantearon el vámonos a Madrid, no, a Leganés, en mi casa yo nací. Entonces, ahora no sé si mi hermano nació en el hospital de Madrid o en el de Leganés. Yo nací en mi casa.
¿Pero y por qué naciste en tu casa? ¿Porque tus padres decidieron...?
Porque tendría mucha prisa mi madre, yo qué sé. No.
Hombre, ahora vuelve a estar de moda lo del parto en casa, ¿no?
Sí, pero la reflexión no fue tan naturalista. No. Yo creo que dijo...
Pues no hubo tiempo a llegar a otro sitio.
Yo creo que dijo, ay, que viene, y en ahí... Yo salí. El que viene no dio tiempo.
O sea, que eres de Leganés, como bien dices, pepinero.
Y entonces, pues en la discoteca Desafío, seguramente, mítica de Leganés, que ya por desgracia no existe.
Bueno, ¿qué recuerdos tienes tú? La adolescencia, entiendo, en Leganés.
Pues muy buenos. Yo he tenido una infancia maravillosa, de un padre y una madre que me llevaban al campo, me soltaban allí con un balón, que me han rodeado muy bien de mi familia, me obligaban, y era una cosa que yo no entendía y que jamás agradeceré suficiente, a ver a mis abuelas, mi abuela por parte de padre y a mis abuelos por parte de madre, pues no conocía a mi abuelo por parte de padre, obligatorio sábado y domingo ir a verles. Y entonces hay un momento en el que, según la edad que tienes, ya te empieza a parecer un coñazo, pero es que mis abuelos contaban unas películas, incluso de la guerra, que eran maravillosas. Y yo me quedaba embobado escuchándoles. Y además allí parecía que la obligación era genérica en la familia, porque veía a mis tíos, veía a mis primas.
O sea, muy familiar, siempre lo ha sido.
Muy, muy familiar, muy, muy, muy familiar. Y yo recuerdo perfectamente tener siempre o alguna de mis primas pequeñas sentada en mis rodillas o tirado en la cama con una de mis primas, con mi prima Merche, que es mi hermana, prácticamente, porque tenemos la misma edad y hemos coincidido muchísimo más y estar juntos y luego salir juntos y luego más adelante trabajar juntos. Entonces, mi infancia es familia y disfrutar.
¿Y sigue siendo igual de familiar a día de hoy?
No, pero porque es que a mí para pillarme...
Claro, es que vivías aquí en Telemadrid, ahora echar, la familia...
Tienes que echar a la lotería con mucha fe. Entonces, pero cuando uno arraiga de esa manera, no necesita luego tanto la presencia física porque sabes que estás.
Sí.
Cuando hay cualquier tipo de reunión, yo beso a mis familiares, a mis tíos y a mis primas, como si fuese el beso de hace 20 años.
Y sabes que...
Está muy presente todo.
Que les tienes. Pero tú también eres padre, ¿no? ¿Cuántos?
Sí, de dos niñas.
Dos hijas. ¿Y les has inculcado también esta manera? ¿Les has educado de esta manera?
Mira, yo a mis hijas las he inculcado el decir te quiero, que es una cosa con la que yo no crecí, y que besen, y que abracen,
que sean más
que
expresivas
sientan,
en cuanto a los sentimientos que tú hay, quizá por la timidez, por lo que hablamos, por otra educación, eras más reservado para tus emociones.
Efectivamente, y luego yo notaba que en mí era un obstáculo, o sea, a mí me nace muy fácilmente ese beso y ese abrazo.
Sí, que tú eres cariñoso por naturaleza, pero muchas veces te reprimías.
Pero veía que
por
no
el
era
qué dirán.
Pero y que veía que no se hacía con esa naturalidad, ¿no?
Y decir una palabra bonita o amable a los demás, que muchas veces nos cuesta, y luego ves la reacción que producen los demás y dices, ¿y por qué me lo reservo si no cuesta tanto decirlo?
Y desde que son pequeñitas, pues el beso, la caricia, el no tener miedo a ese tipo de contacto, se lo he traspasado, yo creo que bien traspasado. Y luego el que conviviesen, y retomamos el tema de la CEMU, con ese ambiente. Y entonces organizábamos salidas de fin de semana a una casa rural y mis hijas venían como dos niños más de la CEMU, no como mis hijas, para que...
Como hicieron contigo cuando eras pequeño.
En una educación que es, vamos, olvídate de charlas y charlas y charlas. No. Los niños ven y aprenden mucho antes de charla coñazo de papá, que para eso está, para dar charla coñazo, ¿no? Papá y mamá. Y entonces eso sí que me ha preocupado mucho, tanto la parte cariñosa que no la escondan, como la parte de saber que han nacido en un entorno muy privilegiado.
Y que lo valoren. Vamos con otra pinceladita musical con Bunbury, de todo el mundo. ¿Por qué?
Bueno, aparte de que a mí Enrique Bunbury me ha gustado muchísimo, no solo en su época de Héroes del Silencio, sino en La Solitaria, esa canción habla de que somos de todo el mundo, que no tenemos por qué ir cribando, que no tenemos por qué ir huyendo, pero que de la misma manera que somos de todo el mundo, también tenemos el derecho y la libertad de en algún momento ser de nosotros mismos nada más.
Que no interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos, que no me deje sin mi sustento.
Javier Callejo, nuestro invitado hoy en este ratito de charla, compañero de esta casa, de Telemadrid, de Onda Madrid. Antes has dicho que cuando eras pequeño te llevaban tus padres al campo a ver a tus abuelos, no sé, ¿dónde era?
No, allí en Leganés.
En Leganés.
Allí en Leganés.
Bueno, si te iba a preguntar si sigue siendo un hombre de campo, porque me ha dicho un pajarito que tienes hasta huerto.
Bueno, soy el tío más silvestre y de campo que te puedas imaginar.
Más de campo que las amapolas.
Claro, es que a mí, mi padre me llevaba de pequeñito, igual que mi madre me llevaba a todo lo solidario, a llevar comida, a llevar ropa y tal, no sé qué. Mi padre me llevaba al huerto, que es donde él se crió, con 8 añitos ya le llevaron. Y yo allí, pues lo único que hacía era molestar, pero algo se me quedó, ese aroma, esa paz, esa tranquilidad, esa naturaleza, que yo cuando me voy a vivir al campo, al monte, donde ahora vivo en un monte, y le dije a mi padre, lo primero que voy a hacer es un huerto.
Poner un huerto.
Me dijo, por favor, si tú eres de ciudad, si lo único que sabes es salir, como el de, lo único que sabes es cerrar bares, ¿cómo vas a poner un huerto?
Pero bueno, de cerrar bares fue hace años. Ya se va sentando.
Bueno, yo ya no cierro ni el cubo a la basura, o sea, no salgo para nada. Y puse el huerto y algo, Isa, se quedó en todo aquello del niño, que soy un fenómeno.
Bueno, pues a ver si nos traes unos tomates, unas lechugas, algo de ese huerto.
Así será.
Bueno, pues hemos llegado al final. Ha sido un rato muy agradable, Javier. Ha sido un placer conocer ese otro lado tuyo, el lado del poeta. Recuérdanos los títulos de los libros que están
Sal
todavía.
Sal de mi vida, Alba Abril, La memoria del silencio y La última mirada.
Pues esos son hasta la fecha. Te esperamos cuando tengas un próximo libro. Y ahora sí, nos vamos a despedir con Metallica.
Pero déjame a mí antes darte las gracias, porque tú y yo hemos hablado muchísimo en todo este tiempo que nos conocemos, pero todo profesional, por los puestos de responsabilidad de cada uno. Y es verdad que no tenemos tiempo
para charlar de nuestras cosas. Parece mentira que tengamos que recurrir a un programa de radio.
Eso es.
para conocer,
pues por eso te dirá,
para
gracias.
Charlar de estas cosas. Y yo a ti, sobre todo yo a ti. Bueno, pues con Metallica nos despedimos.
Sí, con el Nothing Matters, que imagino que es el que
maravilloso,
te he puesto.
Sí, maravillosa canción.
Porque es que si decimos algo de esa canción, lo estropeamos. Gracias.
Matters.